Colombia y Perú lo han convertido en una zona privilegiada para el narco. El país es hoy un laboratorio y almacén de cocaína. Este negocio criminal lleva aparejada una escalada de violencia que compromete la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. Las bandas criminales no solo se disputan el control del territorio, sino que pelean por controlar las instituciones políticas y judiciales. El asesinato del candidato a las presidenciales Fernando Villavicencio estuvo relacionado con toda seguridad con esta lucha del crimen organizado. El actual presidente también parece dispuesto a combatir a los narcos. Su propuesta legislativa de aumentar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado, dotar a los militares de mayores funciones y favorecer la extradición de los ecuatorianos relacionados con el crimen organizado tienen que pasar aún el filtro constitucional y ser sometidas a referéndum. Noboa solo tiene un año por delante para esta batalla trascendental en la que Ecuador se juega su futuro, y cualquier paso en falso podría acabar siendo irreversible para el país.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho de saludarles en una mañana, pues, en fin, con temporal de invierno, ¿eh? Hoy el día nos trae lluvias. Va a llover prácticamente en toda España, sobre todo en Baleares y Cataluña, ahí hace falta mucha agua. Día de nevadas en el nordeste peninsular, hay 6 comunidades autónomas con aviso amarillo. Y a partir de hoy, si tiene que ir a un centro sanitario o al médico o a un hospital, o tendrá que ponerse la mascarilla prácticamente en toda España, al menos. Una vez se publique en el BOE la imposición de la ministra de Sanidad, a la que le están lloviendo palos por todos los lados. Y de eso, si quieren, hablamos dentro de un momento. Hoy estamos en la Casa Colón de Huelva, que es un viejo escenario de muchos programas de radio y de televisión. Yo creo que aquí me parece que no hay rincón desde donde no haya emitido un programa en esta casa Colón, que es el centro cultural por excelencia de Huelva, donde se visualizan en no pocas actividades político-sociales, culturales, ¿no? Y hoy hemos venido de la mano de Cepsa para la presentación de la mayor planta de metanol verde de Europa. El metanol verde, se preguntará usted qué es. Es un biocombustible que se produce merced a fuentes renovables, como el hidrógeno verde, el carbono de origen no fósil, que se captura de la atmósfera, de residuos agrícolas y forestales, y que puede ser clave para dar paso, para algunos sectores que no pueden dar paso, por ejemplo, a la electrificación, pues el transporte marítimo, ¿eh? Transporte aéreo, la industria pesada, etcétera, etcétera. A lo largo de la mañana les contaremos asuntos que tienen que ver y que son muy importantes con este día, que también lo es para Huelva, para Andalucía y para toda España. Hoy es indudablemente, parada obligatoria lo que va a ocurrir en el Congreso a lo largo de la tarde y con votación final en la noche. Y la noche previa ha sido muy larga en Ferraz y en Moncloa, porque el Partido Socialista, el sanchismo tiene prácticamente cada uno de los orificios de su cuerpo en el que no entra ni el pelo de una gamba. Todo con el miedo de que efectivamente el señor Puigdemont cumpla con las advertencias que ha ido dejando estos últimos días, es decir, devolver al gobierno 3 decretos que tendría que rehacer, reconfeccionar, renegociar con él y después ponerlos en marcha debidamente. Hay un suspiro una especie de deseo final que consiste en decir, Puigdemont apretará pero no va a ahogar. Va a dejar que pase algo de aire. Bueno, como no lo sabemos, lo bueno del día de hoy es que a medida que pasen las horas vayamos viendo cómo se descomponen unos y otros. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que quiere Puigdemont, entre otras cosas, para aprobar esos decretos? Bueno, una medida que es estalinismo puro. Fíjense ustedes, estos que son más de derecha que el grifo del agua caliente, están utilizando argumentos del comunismo más rancio. Multar a las empresas que no se instalen en Cataluña. Empresas que hubieran estado en Cataluña y que en función de la decisión soberana de su consejo de administración marcharon ante una situación de inestabilidad, porque además estaban notando, la mayoría de ellas empresas bancarias, una fuga de depósitos muy importante. ¿O es que no nos acordamos que en el 2017, cuando todos estos chalaos, todos estos delincuentes, todos estos golpistas, todos socios de Sánchez, se embarcaron en una aventura absolutamente delirante contra el Estado de Derecho, que perjudicó notablemente a los ciudadanos y a las empresas? Algunas empresas que tienen su fundamento de éxito no solo en la inversión o en los depósitos de ciudadanos de Cataluña en sus entidades, sino de toda España, piensen en CaixaBank, piensen en el Banco de Sabadell. Vieron como muchos dijeron, bueno, vamos a sacar el dinero de aquí y vamos a ver dónde lo ponemos. Y ante eso, esas empresas decidieron moverse de Cataluña. No mover la sede de producción, mover la sede de dirección. Ahora pretende Puigdemont que esas empresas vuelvan por decreto. Y si no vuelven, se les multe. Lo cual, en fin, es una invectiva directa contra uno de los principios más elementales de la libertad de movimientos de ciudadanos y de empresas en la Unión Europea. ¿Cómo que es eso? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme a mí que tengo una empresa, que tengo que volver a instalarme en Cataluña y que si no tú me vas a multar a mí? Bueno, ¿cómo será que hasta un gobierno atrabiliario como este no está dispuesto a pasar por ese aro? ¿Qué sí podría hacer este gobierno? Pues este gobierno podría eliminar el decreto de Guindos del año 2017. ¿Qué decreto es ese? Lo cuenta muy bien hoy Mercedes Serraller en Vox Populi. Ese es un decreto que permite que las empresas decidan mover su sede mediante una decisión no de su junta de accionistas, sino de su consejo de administración. Esto agilizó notablemente la posibilidad de los que se fueron, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural, Fenosa, Celnex, Abertis, Colonial. Estas, por cierto, empresas del IBEX, cotizadas en el IBEX, porque se han ido más de 9.000 y el saldo sigue siendo negativo y se siguen yendo más de las que vuelven o más de las que entran. Pues claro que entiendo la preocupación de los responsables políticos en Cataluña. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero deberían entender que son los primeros responsables de que esa situación se produzca. Cuando hay en el gobierno de Cataluña unos individuos, unos tipos que están diciendo todo el día lo volveremos a hacer, y esto por Misco, y esto lo haremos así, y además nosotros, y además con un gobierno colaboracionista, entregado de pies y manos, atado de pies y manos como es el de Sánchez, vamos, tienen una gana de volver a Cataluña las empresas que se fueron, que es perfectamente descriptible. Torra, en el año 2018, cuando Sánchez vence la moción de censura, exigió que se retirara ese decreto Guindos. Y Sánchez dijo que no. Era un decreto del 17, para ayudar básicamente a los bancos a que salieran ante la fuga de depósitos que estaban sufriendo. Bueno, pues ahora quieren, o a lo mejor el gobierno podría ofrecer ese cambios en la ley de sociedades de capital y hacer, hombre, no que se multe, pero sí que se incentive. Pero incentivar empresas para que vayan a Cataluña también es discriminatorio. ¿Por qué no incentiva usted empresas para que vayan a Extremadura? Porque si usted, gobierno central, incentiva, con el dinero de todos los españoles, está realizando o está poniendo en marcha ayudas de Estado a empresas concretas. Y eso no se puede hacer en el seno de la Unión Europea tampoco. Así que vean cuál es el panorama de fondo, ante una, ya les digo, una decisión que se tomará a lo largo del día y que va a hacer que, desde luego, el día de hoy sea muy distraído informativamente, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bien. Son las 6:11. Ángela, ¿qué más cosas hay por ahí? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días. Pues Ecuador está intentando salir de la espiral de violencia desencadenada después de que se decretara el estado de excepción por la fuga del narco más peligroso del país. Al menos 10 personas han muerto durante las revueltas, motines y asaltos que se están dando por todo Ecuador. En las calles de Quito, de la capital, el ejército está desplegando para garantizar la seguridad. Se han llegado a escuchar disparos a pocos metros del Palacio del Gobierno. En otras ciudades afectadas, como Guayaquil, contaba Damián en la Linterna de Expósito que ya se veía venir una situación así.
Ya veníamos con muchos temas de estos. A veces se habían calmado, otras veces regresaban de nuevo. Pero bueno, creo que lo de hoy fue ya como que un detonante cuando, sin querer queriendo, viendo un poco de televisión mientras almorzábamos, pudimos registrar en vivo cómo ingresaron estas personas a un canal de televisión en vivo, ¿no?
Esa televisión a la que hace referencia fue asaltada por 13 personas armadas, paralizando su emisión. Han sido ya detenidos y están en procesados por terrorismo. Vamos con más asuntos. Estados Unidos insta a España que reconsidere su ausencia en la misión militar en el Mar Rojo. Ahora mismo está formada por más de 20 países que combaten los ataques hutíes en la zona. Ataques como los 20 drones y 3 misiles que han lanzado esta noche contra embarcaciones comerciales ahí en el Mar Rojo. Aquí en España, Iberia y sindicatos siguen sin acuerdo y se van a volver a reunir hoy para intentar evitar nuevas huelgas del personal de tierra. Los sindicatos amenazan con un paro indefinido a partir del 26 de enero. Y terminamos en Francia, que ya tiene nuevo primer ministro. Se llama Gabriel Attal, tiene 34 años y es ya el primer ministro más joven de la historia del país. Sustituye a Elisabeth Borne, que ha dejado el cargo tras las polémicas leyes de migración o la reforma de las pensiones. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Atlético de Madrid se miden esta noche en la primera semifinal de la Supercopa de España. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Desde las 7:30 de la tarde ponemos en marcha tiempo de juego para esa primera semifinal del primer título que tenemos en juego en esta temporada. Real Madrid-Atlético de Madrid, primer derbi madrileño de los tres que vamos a tener en menos de un mes y con la noticia de que por primera vez tras el encuentro vamos a poder escuchar los audios entre el árbitro de campo y el VAR. Anoche en el partidazo de COPE estuvo precisamente el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, que califica esto como un ejercicio de transparencia, aunque dice no va a suponer una ayuda para el arbitraje. Y de nuevo tenemos enésimo capítulo con Mbappé. El último en hablar ha sido Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain en RMC Sports, que ha asegurado tener un acuerdo con el jugador de cara al futuro de este, al que le pide y le dice que su mejor destino sería quedarse en el PSG.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la cita es a las 9 de la mañana. A esa hora comienza el pleno del Congreso en el Senado. Además, recordemos que el edificio de la carrera de San Jerónimo está en obras. Un pleno que va a suponer el primer examen serio para Pedro Sánchez. Se juega el primer gran revés de la legislatura en caso de que finalmente se confirme que Junts no va a apoyar los tres reales decretos que se van a someter a votación. Recordemos que uno es ese decreto ómnibus con las reformas pendientes que nos exige Bruselas del plan de recuperación. Otro es el de la reforma del subsidio de desempleo y el tercero incluye el octavo paquete de medidas anticrisis. En este nos vamos a centrar ahora porque es el que afecta directamente a nuestros bolsillos, ya que estamos hablando, por ejemplo, de la gratuidad de cercanías de los trenes de media distancia también, o de la rebaja del IVA de la luz al 10% y el IVA a cero para determinados alimentos básicos. Hay que decir que llevamos 10 días con estas medidas en vigor porque esos decretos leyes ya están publicados en el BOE, pero para seguir estando en vigor necesitan su convalidación en el Congreso. ¿Qué pasa si no se consigue esa convalidación? Pues que esos decretos decaen. Dicho de otro modo, desde mañana el cercanías dejaría de ser gratuito, el transporte urbano ya no estaría bonificado y el IVA de la luz y el gas subirían al 21%. El de los alimentos como el pan pasarían al 4% y el de pastas y aceites al 10%. Pero es que además quedaría en suspenso la subida del 5% de las pensiones y también decaerían los impuestos a la banca y a las eléctricas. En total, 5.350 millones de euros que el gobierno ya no se gastaría. Esa es la parte positiva para las arcas públicas, pero es que estarían en juego la llegada de los 10.000 millones de fondos europeos que estaban ligados a varias de estas medidas. En resumen, mucho en juego para el gobierno de Pedro Sánchez y es por eso que su portavoz parlamentario, Patxi López, hace un llamamiento casi agónico a los socios de gobierno del PSOE.
No entenderíamos que quien apoya a un gobierno progresista luego no apoye las medidas progresistas que elabora este gobierno para beneficiar a la ciudadanía, porque esto es lo que está en juego. El voto en contra de los decretos es el voto en contra de la gente.
Como decía Herrera, el día se prevé largo, la votación no está prevista hasta esta noche, con lo que el gobierno aún tiene algo de margen para convencer a Junts de que apoye estos decretos. Bueno, y en medio de esas negociaciones que a buen seguro va a seguir manteniendo el gobierno con Junts están los empresarios españoles otra vez. Y es que una de las condiciones, lo contaba Herrera, que pone el Partido Independentista para apoyar los decretos, es que se premie la vuelta de empresas a Cataluña. De esas más de 9.000 negocios que desde 2017 han ido dejando esa región por falta de seguridad jurídica y a las que no quieran volver, pues amenazan con multarles. Desde el gobierno lo hemos escuchado, ejercicio de equilibrismo de los mismos para no enfrentar a Junts y decir que esta medida es ilegal y choca abiertamente con el artículo 38 de la Constitución. ¿Qué dicen los empresarios sobre esta medida? Pues el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sido muy claro al respecto.
No, es que vamos a poner una multa si no vuelven. Pues la mejor forma incluso de que no montes una nueva. Y dices, ¿cómo voy a invertir si mañana vete a saber lo que me hacen? Una empresa se instala donde quiere, invierte donde le da la gana. Y si no esto, no sé, pues se llama comunismo, yo no sé lo que se llamará, pero se llamará otra cosa. Pero no es el sistema libre, ni el mercado libre, ni la libertad.
Desde la COE aseguran que van a seguir haciendo todo lo posible para que esas empresas vuelvan porque dicen tienen todo el derecho a volver, pero solo será cuando se den las condiciones idóneas, es decir, cuando haya seguridad jurídica. Empresarios que también son protagonistas hoy por la negociación con el gobierno sobre la subida del salario mínimo. Recordemos que ayer se reunieron por tercera vez con el gobierno y con los sindicatos y sigue sin haber acuerdo para esa subida. Lo que no ha gustado a la patronal es el órdago que les ha lanzado el Ministerio de Trabajo. O acepta su propuesta de subida del 4% o negociarán solo con los sindicatos un aumento mayor, una amenaza que Garamendi califica de chantaje y de populista.
Es el 4, vale, pero si no dices que no, entonces ya veremos, igual es el 5. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el criterio del gobierno? No, aquí es el 4 y si no, te aplico un correctivo, taza y media, ahora el 5 o el 6, entonces ¿por qué? ¿Y por qué no es el 9 o el 15? ¿Es que estamos aplicando problemas o planteamientos pragmáticos o estamos hablando de populismo?
Aún así, la COE ha empezado una consulta a los sectores más afectados, como el de la limpieza o el de la seguridad, por esa subida del salario mínimo para conocer su opinión sobre esa oferta del gobierno de subirlo al 4%. Y a todo esto, los pellets, esas bolitas blancas de plástico que se vertieron en el mar tras la caída de un contenedor cerca de Portugal, están alcanzando ya las costas de Asturias, Cantabria e incluso las playas del País Vasco y de Francia. Recordemos que Galicia ha decidido elevar finalmente al nivel 2 la alerta por contaminación marítima. Esta subida de nivel significa que el gobierno va a poner más medios para la limpieza de las playas, que va a comenzar este mismo miércoles. Se va a empezar por las costas asturianas, la primera región en decretar ese nivel 2, y luego esa ayuda llegará también a Galicia. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explica en qué va a consistir.
La ayuda consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas con el almacén de material ubicado en Pontevedra, que será el punto de partida más importante, y con la dotación de equipos, de personas que en función de las necesidades y de los requerimientos que recibamos de cada una de las tres comunidades autónomas podrá cambiar.
Pero ojo que hay que tener mucho cuidado en cómo se limpian esas playas, sobre todo si algún ciudadano tiene la intención de ir a ellas a quitar esas bolitas blancas. Esa ayuda puede convertirse en un problema, como ha contado en Mediodía Cope Débora García, que es doctora en química.
En las playas duneras hay que tener mucho cuidado al retirar estas bolitas de plástico, porque podemos estar retirando también una vegetación que es muy sensible, podemos estar pisando dunas, podemos estar enterrando esas bolitas en la arena, que son bolitas que tienen menos densidad y están en superficie. Ahora mismo son relativamente sencillas de atrapar, pero si va muchísima gente y la pisa, al final se van a mezclar con la arena y van a ser muy difíciles de extraer.
La doctora García recuerda además que son un tipo de plásticos de la familia de los poliésteres que se emplean para fabricar, por ejemplo, envases de bebidas, de aceites, de fibras textiles, es decir, que no son tóxicos ni peligrosos para la salud. Los Mossos d'Esquadra investigan como un caso de violencia vicaria, un tipo de violencia machista en el que se usan a menores para hacer daño a la pareja, la muerte de dos menores de 7 y 10 años en el barrio barcelonés de Horta. Sus cuerpos aparecieron junto al de su padre, que después, siempre según la hipótesis de los investigadores, se habría quitado la vida abriendo el gas en casa. La madre de los niños, que fue la que dio la voz de alarma al no regresar de sus vacaciones navideñas con el padre, está recibiendo asistencia psicológica. ¿Qué más sabemos de este suceso, Juan Baño?
Era la peor de las hipótesis y desde la Policía Autonómica se nos confirma se ha convertido en la principal. El padre de las dos criaturas, una niña y un niño de 7 y 10 años de edad, acabó primero con la vida de los dos hijos y luego se quitó la suya. Se cree que mediante asfixia, tras abrir la llave del gas y cerrar y sellar ventanas y rendijas de la casa en la que habían estado los críos bajo su tutela hasta el Día de Reyes. La madre y expareja del hombre se alarmó al no poder contactar con ellos y no serles devueltos como estaba acordado. Al ver que no los llevó al colegio este lunes, la mujer denunció los hechos y fueron los bomberos los que tuvieron que acceder a la vivienda en el barrio de Horta a través de una ventana. El olor a monóxido de carbono lo invadía todo. Los tres cuerpos yacían en dos habitaciones distintas. Nada se pudo hacer. Los datos recabados en ese escenario, la inspección ocular de los cuerpos, la toma de declaración a personas del entorno, llevan ya a una conclusión casi definitiva a la espera de las autopsias y los análisis toxicológicos. Estamos ante un posible caso de violencia vicaria. No hay antecedentes de violencia de género entre el hombre y la mujer con la que ya no convivía.
Y del exterior, además de todo lo que está pasando en Ecuador con ese estado de excepción, echamos también un vistazo a la guerra en Oriente Próximo, que alcanza ya los 96 días. Horas muy tensas en el norte, en la frontera con el Líbano, donde Israel asegura haber matado a un comandante de Hezbollah. A todo esto, por quinta vez desde que comenzó el conflicto, el secretario de Estado Antony Blinken, el de Estados Unidos, ha viajado a Israel para pedirle a Netanyahu que explique y rechace reubicar fuera de Gaza a los desplazados de la franja. Enseguida está aquí Carlos Herrera.
Acompañado de Antonio Naranjo, aquí en la Casa Colón de Huelva. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿hoy metemos la pata con qué?
Pues fíjate que yo tengo hoy mis dudas, ¿eh? No sé qué me da más vergüenza, a ver qué te parece. Si la Marvel, esta empresa tan famosa, lanzando una serie de dibujos animados, que sabes que repite la leyenda negra contra España en toda América. Que decir esto en Huelva, en la Huelva de Colón, tiene su cosita, ¿verdad? Bueno. O el Ayuntamiento de Durango gastándose 500.000 euros en un festival de Versolaris que ensalza al payaso proetarra. ¿Sabes? Aquel payaso que iba
al
con
porroche,
los niños. Al porroche ese, como demonio se llame. Bueno, o incluso si el gobierno poniéndose en modo cuadrúpedo y mirando a Waterloo para seducir a Puigdemont. O a lo mejor esto otro, fíjate. Esto es Frederic Bentanach, creo que lo he dicho bien. Es el amiguito de todos los separatistas catalanes de Postín. Fue fundador de Terra Lliure y tuvo como maestros para el adiestramiento guerrillero a dos insignes miembros de ETA, ambos además con un final horrible. Te sonarán los nombres Dolores González Catalain, más conocida como Yoyes, y Chomen Iturbe Abasolo. Este es el que negociaba con el gobierno en Argelia. Y
el que se cayó de un tejado.
El que se cayó de un tejado, efectivamente. Bueno, pues fíjate lo que es capaz de decir este espécimen, amiguito del amiguito de Pedro Sánchez, en público, para atacar el uso del español en los colegios y defender la hegemonía absoluta del catalán.
Que les escoles catalanes, els patis de les escoles catalanes, la quitxalla parli castellà, alegrement. És immoral. Ens estan assassinant. És un genocidi. No d'Ucraïna, no. El nostre, que ningú se n'ocupa. D'aquí ens estan assassinant, ens estan massacrant.
Se ha entendido, ¿no? Que esto, lo del catalán, sí que es un genocidio.
No. Dice que los niños en el patio hablando castellano es un genocidio y significa que nos están asesinando a nosotros los catalanes.
Sí, sí. Bueno, pues hoy habría que aprobar decretos en el Senado, ejerciendo de Congreso, para que avance la amnistía de señores que al escuchar a este tal Ventanach diciendo que en Cataluña se sufre más que en Ucrania, aplauden con las orejas en lugar de sentir un inmenso bochorno. Yo no sé tu Herrera, pero si ya es difícil de entender que en España no se puede utilizar el español libremente en todo el territorio, mucho más lo es que eso se pueda imponer con la complicidad del presidente de España. No es ya que Sánchez pague el impuesto revolucionario de Puigdemont, es que en el paquete también van incluidos tarados como este de Terra Iure y la cabeza muy hueca.
Ahora, a las 7 de la mañana, con nuestros amigos de CEPSA, aquí desde la Casa Colón de Huelva, a las 6:30 de la mañana, que voy muy rápido yo, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack de dos hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ahí lo tienes para la historia.
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Me siento muy feliz de estar aquí en la Casa Colón de Huelva esta mañana y con los amigos de Cepsa para hablar de la mayor planta de metanol verde de Europa, de metanol, de ese biocombustible que se produce a través de fuentes renovables como el hidrógeno verde y el carbono de origen no fósil, que va a ser clave para muchos sectores, luego se lo contaré con tranquilidad. Muchos sectores que no pueden dar el paso a la electrificación, pues un barco, todo lo del chiste de se ha fallado la luz, será de Sevillana, no es del barco, decía el Beni de Cádiz. Bueno, no se pueden conectar a Sevillana, a Endesa, a Fenosa. El metanol puede ser una gran solución para ellos. Cepsa tiene como objetivo ser líder de biocombustibles de segunda generación. Y en hidrógeno verde, la apuesta por donde pasan las estrategias de futuro para descarbonizar el transporte pesado, la gran industria. Por eso es un día importante para Huelva y para Andalucía. Un lugar, se lo decía antes Ángela, donde parar hoy en la información es Ecuador. Porque allí la situación se ha puesto particularmente fea, con al menos 10 muertos. El narco más peligroso del país, que es un individuo que se hace llamar Fito, se había fugado de la cárcel. En principio había dudas de si se había fugado o se había escondido dentro de la cárcel. Pero era la gota que colmaba el vaso después de la ola de disturbios que lleva sacudiendo, sobre todo en aquel país, la ciudad de Guayaquil. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decidió ayer declarar el estado de excepción con toque de queda, con movilización de militares, con carros de combate recorriendo las calles, y luego el caos se apoderó del país.
¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No me intimidan! Porque al final nosotros ya estamos muertos. Que la policía y militar que encontremos también será asesinado. Tú acabaste de iniciar una guerra.
Pero son sonidos de las últimas horas en las que se han producido saqueos, motines en las cárceles, fuga de presos, entradas violentas en universidades, hospitales. Y hasta una en una televisión que estaban emitiendo en directo.
Estábamos en vivo justamente dando las noticias. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando. Gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro.
Bueno, entraron 13 tíos armados con pistolas, con granadas, amenazando al personal de la televisión. En pleno directo, grabando a los secuestrados, tumbados en el suelo, a punta de pistola, mientras les obligan a pedir la retirada de la policía que está fuera del recinto. O sea, Guayaquil, como les decía, se está llevando la peor parte. Solo allí van 8 muertos, incluso en países vecinos como Perú. Entonces Ecuador está ahí encajado entre Colombia y Perú. En el Pacífico han puesto en emergencia toda su frontera. El propio Noboa, el presidente Noboa, ha reconocido que Ecuador está sumido en un conflicto armado interno. Ecuador se está convirtiendo en uno de los países más inseguros de Hispanoamérica, lo cual ya es decir mucho de por sí. De hecho, Noboa llegó a presidente con la promesa de acabar con la violencia y de controlar las cárceles, en un país donde el tráfico de drogas se mueve desde las prisiones, prisiones que además son del Estado y que están custodiadas por policías y militares que en muchos casos no pueden, algunos no querrán, controlar lo que se cuece dentro, ¿no? Donde cabecillas de criminales dirigen un entramado de sicarios y traficantes dedicados a vender droga, pero también a extorsionar y a atentar. Esta noticia tiene además especial relieve porque, saben ustedes, en España viven más de 120.000 ecuatorianos. Así como en Ecuador viven, no llegan a 8.000 españoles, básicamente la población extranjera en Ecuador son venezolanos y colombianos, en España sí que Ecuador es uno de los países que no llega a los números de Marruecos o de Rumanía. Marruecos tiene cerca de 900.000 nacionales en el país, Rumanía 600 y pico mil, Bulgaria otro tanto, pero Ecuador 120.000 personas. Bueno, y hoy es el día, ahora se lo contaré con tranquilidad, se lo llevo contando desde que comenzamos esta mañana, en la que veremos si esto, si efectivamente hace efectiva su amenaza a Puigdemont en el Congreso, en este caso en el Senado, haciendo de Congreso, y se carga los tres decretos de Pedro Sánchez. Hasta el rabo, todo es toro. Hasta el momento de la votación, ustedes no crean, porque las bravatas son muchas y se dice mucho, pero las negociaciones soterradas y de última hora, hombre, siempre tienden a paliar algunos de los efectos tremendos de ese rechazo. Pero bueno, veremos qué ha de pasar. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en las playas de Galicia? Bueno, pues miren, ya la pregunta está mal planteada. Porque no está ocurriendo en las playas de Galicia. Ocurre en las playas de Galicia, en las playas de Portugal, en las playas de Asturias, en las playas de Cantabria, en las playas del País Vasco, y estará llegando también a las playas de Francia. Porque saben ustedes que un carguero perdió una serie de contenedores, ahí iban sacos de pellets, de esas bolitas de plástico, que están siendo recogidas en las playas. Y se ha producido, como cuenta muy bien hoy Vieito Ruido en El Debate, una suerte de marea negra informativa. Una marea negra informativa que, lógicamente, promueven los medios directamente de Pedro Sánchez. Los de la opinión sincronizada. Los que están haciendo de esto una hecatombe medioambiental que no es tal. No es tal. Quieren convertir en gran escándalo una anécdota medioambiental que no lo es, ya le digo, ni por cantidad ni por material. La competencia de estas cuestiones reside en el Ministerio de Fomento. La Junta de Galicia es una víctima. El 8 de diciembre, cuando se produce, y tiene noticia el gobierno, el Ministerio de Fomento, porque se lo dice el gobierno de Portugal, no es hasta el 3 de enero. Tiene diferentes comunicaciones, Fomento. El 8 de diciembre, el 20 de diciembre. Y no es hasta el 3 de enero cuando lo pone en conocimiento de la Junta de Galicia. Pero como hay elecciones, la gran preocupación ahora es qué le va a pasar a las playas de Galicia. No lo que le va a pasar a las playas de Asturias ni a las playas de Cantabria. Esa es la gran manipulación que ustedes verán en Televisión Española, en La Sexta y en todos los portalitos de Belén, subvencionados por el sanchismo, directamente o indirectamente. Es una marea negra informativa, de la que ya veremos qué consecuencias se puede extraer. Más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
Los empresarios cargan contra el gobierno por la falta de diálogo para negociar la subida del salario mínimo después de que Yolanda Díaz les haya impuesto como mínimo una subida del 4%, dice Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que es un chantaje.
Es el 4, vale, pero si no dices que no, entonces ya veremos, igual es el 5. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el criterio del gobierno? No, aquí es el 4 y si no, te aplico un correctivo, taza y media. Ahora el 5 o el 6. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no es el 9? ¿O el 15? ¿Es que estamos aplicando problemas o planteamientos pragmáticos o estamos hablando de populismo?
Además, la ley de desperdicio alimentario vuelve al trámite parlamentario. El gobierno ha aprobado un proyecto idéntico al de la pasada legislatura. La iniciativa estipula que las empresas alimentarias deben contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas y también implementar medidas para minimizarlas. Y la policía investiga como un parricidio la muerte de dos niños de 7 y 10 años en el barrio barcelonés de Horta. Sus cuerpos aparecieron junto al del padre, que después se habría quitado la vida abriendo el gas de la casa. La madre de los niños está recibiendo asistencia. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid-Atlético de Madrid, primer derbi madrileño de los tres que viviremos en menos de un mes, este con título en juego, Bruno Casar.
Sí, porque esta noche es la primera semifinal de la Supercopa de España. Primer título de la temporada de juego entre Real Madrid y el Atlético de Madrid en esta primera semifinal. En lo deportivo, Ancelotti no desveló ayer quién va a ser el portero titular. Simeone, por su parte, va a poder contar con su once de gala para un derbi que va a arbitrar Alberola Rojas, que fue el colegiado que también dirigió el derbi madrileño de Liga que tanta polémica dejó pospartido. La noticia arbitral en este caso va a ser que después del partido, por primera vez, vamos a poder escuchar las conversaciones entre el colegiado de campo y el VAR en un ejercicio de transparencia, tal y como dijo el presidente del CTA, Medina Cantalejo, anoche en el partidazo de COPE. Además, catalogó los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros como algo inaudito en cualquier deporte. Así que desde las 7:30 de esta tarde vamos a poner en marcha tiempo de juego para esta primera semifinal de la Supercopa de España.
Después de la Navidad vamos a afrontar la peor cuesta de enero de los últimos años. Sube las facturas, las hipotecas que se revisan en enero, las pólizas de los seguros y hasta las tarifas de los móviles. Susana Moneo.
Tras el gasto en Navidad llega la subida generalizada de productos, servicios y suministros. De momento, la luz sube 4 euros de media, pero si no se aprueba el decreto, serán más de 7. Entre 2 y 4 euros las tarifas de Internet, los peajes de autovías hasta un 7% y los seguros de coches un 29% de media. También las hipotecas para quien tenga que revisarla. Para una media de 150.000 euros a 24 años serán 55 euros más al mes. Un comienzo de año de los más duros. Francisco Puertolas, profesor de AE Business School.
En los últimos años pues hemos asistido a un crecimiento de los precios bastante elevado y como es un efecto acumulativo la inflación año tras año, pues la cuesta de enero digamos que sea más acentuada que la de años anteriores.
Para mantener la economía familiar aporta la regla del 50% de ingresos para gastos fijos, el 30% para hipoteca, aunque muchas familias superan ya el 45%, y el 20% para ahorro imprevistos.
Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy la prensa?
Junts y Podemos, que ponen a prueba la estabilidad de la legislatura, título en portada del País, con un gobierno añade el mundo que tolera la presión de Junts a las grandes empresas para que vuelvan a Cataluña y con unos apoyos sin amarrar hasta ahora para salvar sus primeros decretos en el más difícil todavía para Pedro Sánchez. El gobierno, dice La Vanguardia, retiraría esos decretos en el último momento antes de la votación si no cierra los apoyos. La Razón añade la convocatoria entonces de un Consejo de Ministros extraordinario y urgente para salvar la subida del IVA de la energía y determinados alimentos, que sería automática a partir de mañana, o la suspensión sine die de las bonificaciones en el transporte. Veremos lo que ocurre. No pierden de vista los periódicos que hoy también vuelve a debatirse la amnistía con las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Los populares, dice ABC, reconocen que no han explicado bien su propuesta de disolución de partidos que propongan la independencia. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo y El País cuenta que el Consejo del Poder Judicial pospone su informe contrario a la ley. Se lo ha pedido el Senado y el Poder Judicial pide otro mes de plazo y esperar a ver cómo transcurren los debates parlamentarios. La guerra de los pellets en Galicia, con los políticos más interesados en recoger votos que plásticos, como dice la viñeta de Puebla, y con informaciones coincidentes en El Mundo y El Debate. Portugal ya avisó a España el mismo día del accidente, el 8 de diciembre, de lo que había ocurrido con el carguero Toconao y la pérdida de 6 de sus contenedores. Galicia eleva el nivel de alerta y eso permitirá al gobierno central colaborar en la recogida. Y del exterior hay perfiles sobre el que llaman niño prodigio de la política francesa. Así llaman los periódicos a Gabriel Attal, con 34 años desde ayer, el más joven primer ministro de Francia y al que muchos sitúan como heredero de Macron. Y la explosiva situación de Ecuador, de la que siguen informando los diarios, en guerra contra los carteles de la droga, envalentonados tras la fuga carcelaria del principal narcotraficante del país. Cuenta el diario El País que 6 de las principales cárceles llevan días tomadas por los presos.
Oye, letra pequeña ahí.
Más de 6.600 ahogados rumbo a España. Así titula su editorial, por ejemplo, esta mañana La Vanguardia. Esa cifra terrible aparece hoy en varios periódicos. 6.618 personas que se dejaron la vida en el mar, ahogados, tratando de alcanzar las costas de nuestro país. Entre ellos, 363 mujeres y 384 menores. La mayoría en la ruta atlántica hacia Canarias, la más letal del mundo.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, sigue la polémica por las decisiones de la ministra Mónica García. ¿Qué opinan los médicos? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Se lo cuento con absoluto conocimiento de causa. En los centros de salud, varios, por lo menos 4 en Madrid, los médicos no se ponen mascarilla ni tampoco lo hacen los pacientes. ¿Por qué no se la colocan los médicos? Pues porque también mayoritariamente opinan que no es necesario salvo que el paciente presente síntomas evidentes, por ejemplo, los de catarro. ¿Y qué opinan también los médicos de la ocurrencia de la ministra de establecer lo que ella misma llama la autobaja? Pues los médicos dicen que esa medida puede aligerar evidentemente el volumen de enfermos que diariamente están atendiendo sus consultas, pero a continuación avisan. Esa autobaja se puede convertir en un fraude generalizado de absentismo laboral, ya de por sí muy importante en la España de ahora mismo. Los médicos además creen que las decisiones de la ministra han llegado tarde y es más, que dentro de una semana, lo más en 10 días, las medidas ya serán prescindibles porque la incidencia de infecciones respiratorias va a descender muy considerablemente. En todo caso, añadiré una constancia que me llega de 2 comunidades autónomas, Cantabria y Andalucía. No se va a cumplir la obligatoriedad de mascarillas que la ministra ha impuesto a partir de hoy. Primer apunte al margen. Me dicen desde el Poder Judicial que ninguno de los 4 jueces inicialmente cooptados por el Partido Popular para ser miembros del nuevo Consejo cree que la renovación pueda hacerse muy pronto. Estos 4 magistrados son José María Páez, Alejandro Abascal, Gemma Espinosa y María Tardón. Creo que los nombres se revelan por primera vez. Último fichaje de Izquierda Española. Se trata de Francesc de Carreras, catedrático de Constitucional que desde el PSUC inicial, los comunistas catalanes, ha recorrido otros cuantos partidos, desde luego UPyD, Ciudadanos y ahora lo que se llama el Jacobino.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Trabajo amenaza a la patronal que si no acepta otro aumento del 4% en el salario mínimo, pues acordará con los sindicatos un 5%. Lo que demuestra de nuevo que esta gente vive a años luz de la realidad económica de nuestro país y que mientras el sector productivo pueda amortiguar los golpes, pues no pararán. Pero ojo, porque desde la llegada de Yolanda Díaz al gobierno, en nuestro país hay 51.000 empresas menos. Y es que el salario mínimo en España ha aumentado un 46,8% desde 2018. Han oído bien, un 46,8% en 5 años. De 707 euros se ha pasado a 1.080, y eso sin contar el 5% posible en 2024. Ningún otro país de la OCDE ha incrementado así el salario mínimo. En términos reales, una subida de casi 30 puntos porcentuales. No hay nada comparable en las economías avanzadas del mundo. Y lo negarán, lo niegan siempre, pero subir de manera tan rápida y sin tener en cuenta la productividad nunca sale bien. En España se han dejado de crear 150.000 empleos destinados a las capas más desfavorecidas de nuestro mercado laboral. Y es que no es posible, y además no puede ser, incrementar el salario mínimo, independientemente de la productividad, repito, nunca sale bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10.
yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Sed de Mal, de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Ecuador, eso es lo que manda ahora, lo que hace ruido y no es para menos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado conflicto armado interno ante la situación que vive el país. Y además, estado de excepción por 60 días. Todo comenzó, tú lo contabas, porque varios motines en las cárceles ecuatorianas llevaron a la fuga o a esconderse a Antonio Macías alias Fito, jefe de la banda de los Choneros, con vínculos con el cártel de Sinaloa. A partir de ahí, quema de coches, saqueos y violencia en las cárceles. Esta es la ejecución, el asesinato de un funcionario de prisiones ante las cámaras.
Presidente, coche tu madre, dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles, y con video y todo, civiles y todo, coche tu madre.
Tremendo. Guayaquil es la ciudad que se lleva la peor parte, Herrera. Los violentos tomaron la televisión de su universidad.
¡Una, que se vaya a robar a todos!
¡Que se vaya la policía!
¡Que se vaya la policía!
¡Que se vaya la policía!
Ahí encañonan a la gente, muestran las granadas que llevan. En fin, este secuestro acabó cuando la policía entró al canal en medio de escenas de mucha tensión.
¡No vamos a disparar! ¡Ahora no te garantizo! ¡No te garantizo! ¡Ya con el arma ahí! ¡Tranquilo!
¡Vuelve largo, vuelve largo!
¡Vuelve acá! ¡Con las manos a la nuca, hombre! ¡Ven acá! ¡El otro también, ven acá! ¡Pon las armas ahí donde yo vea! ¡Las armas donde yo vea!
Al final, 13 personas detenidas, ya digo, en una escena con muchísima tensión. Noboa, el presidente, le ha comunicado a la policía y al ejército que tiene todos los poderes para tratar de devolver la calma al país.
Hoy es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos.
Desde Ecuador, fíjate, Herrera, mucha gente vuelve su mirada al expresidente Rafael Correa, al que hacen responsable de la espiral de violencia que vive el país. Mira, Correa ha enviado un mensaje en el que muestra su apoyo a Noboa.
Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas.
Pero del que se acuerdan, Herrera, sobre todo, es de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. A través de sus redes, Bukele ha escrito "No es soplar y hacer botellas", en clara alusión a su homónimo de Ecuador, Daniel Noboa, que ha manifestado su intención de copiar, ya sabes, el modelo carcelario de El Salvador, que tan buenos resultados le ha dado a Bukele, cuyos métodos, recordemos, son bastante contundentes.
Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro, sino los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente.
Es el Bukele. En fin, bueno, hablando de situaciones de violencia que se vive en distintos puntos de Hispanoamérica cada tanto, ha visitado España la actriz Sofía Vergara. Bueno, lleva
40...
Bueno, no me extraña.
Soy fan.
Es que no me extraña. Lleva 48 horas haciendo ruido en redes por su entrevista en El Hormiguero. Habló de la situación de su país, Colombia, con el narcotráfico, que ha vivido en sus propias carnes y que la ha inspirado en la serie que ha venido a presentar, Griselda.
Mi hermano, desafortunadamente, fue
parte de ese negocio. Mi hermano lo mataron en el 96 en Colombia. Ya yo vivía un añito antes, ya yo estaba viviendo en Colombia y tuve que traer a toda mi familia a Miami. Uh-huh. Fue una época muy difícil en Colombia, y por eso fue que me llamó tanto la atención Griselda, porque todos conocíamos al narcotraficante, el negocio del narcotráfico, cómo funciona. Hemos visto películas, hemos visto series de televisión, pero nunca lo habíamos visto a través de los ojos de una mujer.
Qué tipa tan maravillosa. Uh-huh. Es que lo tiene todo. Es guapa, es lista, es graciosa, incluido el carácter, que también tiene mucho. Le pegó algún cortecito que otro a Pablo Motos a cuenta de sus preguntas sobre el dinero que cobra por sus intervenciones en las series, pero la verdad es que estuvo muy simpática. Le decía: mira, Pablo, yo ahora vendo cremas, vendo ropa carísima, y ahora voy a vender también mi cocaína.
Ahora ya estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por un 2024 lleno de propósitos a cumplir, HSN te apoya en tus objetivos deportivos, de bienestar o de llevar una alimentación más saludable. Compra en hsnstore.com y recibe en casa gratis por compras superiores a 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Sed de Mal, de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Solo hasta el 19 de enero tienes un portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 719 euros.
¡MediaMarkt!
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en La Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende La Linterna de COPE.